amor en tu ventana, todo ha muerto ya.
Y este cantorazo, claro, me menciona San Juan y Boedo y me da una nostalgia, me da unas ganas de ir para allá. Y yo diría que si Daniel Olivera no viene a la montaña va a Daniel Olivera, sobre todo después de los 50 años de arduo laburo, de poner esa voz, de seguir cantando maravillosamente bien y tener más futuro todavía por nuestro tango. ¿Por qué? Porque el tango lo tiene Olivera y nosotros lo tenemos acá en la Máquina Tanguera. Hola, Dani.
Hola, Natalie. ¿Cómo te va? Buenos días a todos los hermanos de ese lugar tan lindo que tiene la República Argentina. Les mando un saludo grandote desde la Catedral del Tango, uno de los lugares tangueros más lindos de Buenos Aires.
Por supuesto que sí, debe ser porque tiene ahí a los mejores artistas en su escenario y también aportando las ideas y llevando adelante ese proyecto, ¿no?
Por supuesto, este proyecto que el 13 de noviembre, pegadito a los 50 años nuestros con Dieguito Solís, que lo festejamos aquí, va a cumplir esta casa difundiendo tango 13 años.
Hermoso, y qué lindo lugar, qué lindo y siempre colmado de artistas divinos de una gran trayectoria también, empezando por vos, por la Duarte que pone ahí una garra impresionante, ¿no? ¿Cómo?
Sí, la Duarte está, la Duarte está con todo, está grabando ahora un programa con Leonardo Fabré, un querido compañero conductor de un programa que se llama que hace tango totalmente, ¿no? Y bueno, está grabando, así que te dejó los saludos para vos, para todo tu staff ahí en la radio. Y un saludo para todos los hermanos de la hermosa Patagonia que tenemos.
Bueno, ¿cómo hacemos para que después de 50 años de trayectoria, y no en el sillón de casa, ¿no? Un tipo que ha viajado como vos, que le pone el lomo todas las noches, 3-4 noches seguidas en su casa y jugando de visitante también en otros locales, ¿cómo se está después de 50 años de trayectoria tan impecable?
Vos sabés que el arte tiene esas cosas maravillosas, ¿no? Yo siempre les cuento a los jóvenes que se decaen porque no pudieron cumplir una meta, que no se decaiga, tienen que seguir, esto es a largo plazo. Yo siempre me acuerdo de un día que fui de cambio de Hugo Marcel en el viejo almacén y tenía que subir por la escalerita a la señora Virginia Luque. Mirá. Entonces había un blackout donde ella, yo la subía, la ponía al lado del piano y con una copa de champán. Entonces en el blackout la subía y yo decía, ¿cómo va a ser esta mujer con todos los años que tiene arriba del escenario para poder cantar, ¿no? Entonces cuando se prendía la luz y sonaban los primeros ritmos de tango, las primeras notas, ajá, vos sabés que se erguía como si fuera una piba de 20, 25 años y cantaba con la copa de champán para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van. Vos sabés que yo me quedé pasmado porque era la primera vez que me tocaba subir al escenario y ver a un artista de las dimensiones de Virginia Luque.
Claro.
Y fue algo maravilloso. Entonces eso me da pie para explicarle a los chicos que esto es duro, es largo, pero da muchas satisfacciones. Y cuando llegás a ser alguien en esta vida, superás cualquier problema que tenga físico, vocal. Es maravilloso.
Es maravilloso. ¿Me hablabas?
Y con estos 50 años, más ganas todavía de seguir haciendo cosas. Ya el año que viene viajamos nuevamente con la Duarte a Distrito Federal de México.
¡Qué lindo!
A hacer una girita de 15 días por ese hermoso país. Y después, a la vueltita, volvemos por Nicaragua para el Festival de Culturas Nacionales en el Rubén Darío, en Managua.
Bueno, veo que hay como toda una regeneración también de más espectáculos, de más festivales, y donde por suerte los argentinos siguen poniendo los pies ahí en esos escenarios, ¿no, Dani?
Sí, es así. Es así. Vos fijate una cosa, ¿no? Nuestro escenario se llama Rubén Juárez. Es el único escenario de la República Argentina, no sé si en el exterior habrá alguno, que tenga, lleve el nombre de Rubén Juárez. Y para nosotros es una satisfacción. ¿Y sabés qué pasó? Hace 2 días cumplió años Rubén Juárez. Donde esté, feliz cumpleaños, Rubén. Y todos llamaban al escenario Rubén Juárez, todo a casa.
Claro.
Y me decía la gallega, la mujer de Juárez, me decía, pero tenés más llamados que yo, que soy la viuda de Juárez, tenés vos más llamados que nosotros.
Sí.
Mirá lo importante que es una buena carrera y un buen nombre como Rubén.
Sí, y el recuerdo que habrá dejado que vos pusiste tu casa, tu templo ahí y elegiste su nombre para bautizar el escenario, habiendo tantos consagrados también, ¿no?
es que él, las últimas actuaciones que realizó en Buenos Aires las hizo en casa. Uh-huh. Y no sé, Dios dispone, ¿viste?
Claro.
Que un día se me ocurrió subir al escenario y decirle, ¿me permitís, Rubén, que le ponga tu nombre a mi escenario? Y me emociono.
Mi amor.
Te juro por Dios que estoy emocionado.
Y sí, y te creo.
Porque fue algo tan lindo verlo al Gordo levantar el cartel que decía escenario Rubén Juárez, que lo tenía preparado de antemano, uh-huh, porque sabía que me iba a decir que sí. Verlo emocionado a él, emocionado a toda la gente, y saber que después de un par de meses nos dejó para tocar con la orquesta grande que está allá arriba, uh-huh, con Dios.
Sí, bueno, esto habla de dos cosas. Primero, bueno, además de ser un gran contador de anécdotas que sos un tipo súper sentimental y afectuoso. Y por otro lado hay que destacar eso del homenaje en vida, porque después de que se van todos le ponen el nombre a todo, ¿entendés? Pero homenajearlos en vida y rendirles tributo y tenerlos ahí, eso no se hace todos los días.
No, 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 es verdad eso. Yo tengo la dicha enorme de haber compartido escenario con grandes. Uh-huh. Yo despedí en vida, homenajé en vida a Argentino Ledesma, a Juan Carlos Godoy, a Oscar Ferrari, aquí en mi casa.
Y claro.
En esta humilde casita, en este humilde escenario, en este barrio tan lindo, tan tanguero como es Matadero, despedir y homenajear en vida, rendirle homenaje a los grandes. Es maravilloso poder disfrutarlos. Y muchos jóvenes que vienen al boliche a disfrutar de los sábados de tango, uh-huh, me cuentan, ¿sabés que yo estuve esa noche, que yo estuve esta noche? ¡Qué lindo! Uh-huh. ¡Qué lindo que es que lo recuerden los jóvenes a los grandes!
Bien, y grandes también del folclore, ¿no? Porque ahí los domingos se pone folclórica la cosa y hablamos de un Tarragorros, de un Jaime Torres, hablamos de pesos pesados que también han pasado.
De grandes, de verdad. Yo acá los domingos tengo la suerte de cuando Cuti viene acá, Cuti Carvajal, viene al boliche a comer, a tomarse unos vinitos, como me dice él, uh-huh, unas pastillitas de para bajar la ansiedad, son dos o tres botellitas de vino tinto, que lo tomamos en conjunto, no es solo él, sino
y no lo vas a dejar solo el tipo, claro.
Cuando estuvo acá hace poquito, hace 2 años y medio, cerró la temporada del escenario Antonio Tormo, que es la Feria de Mataderos, uh-huh, Jairo, uh-huh, y vino con nosotros, y había gente todavía a las 4:00 p.m. Estaba la gente tomando café o haciéndote una sobremesa, y me dijo, Jairo, ¿me dejás cantar un par de temas? Pero por Dios, ¿cómo no te voy a permitir cantar?
Y gratis encima.
Cantó dos temas maravillosos, y llenó de música mi casa, como otros tantos. ¿Me entendés? Uh-huh. Es maravilloso. Disfrutar de la música, disfrutar de tener una casa donde se le abre las puertas a aquellos que tienen ganas de cantar, es maravilloso. Te da muchísimas satisfacciones.
Bueno, acá el Dani, que está en la operación técnica junto a Marcelo, el Dani es un tipo del folclore, y claro, quizás no tenía conocimiento de que tus comienzos fueron en el folclore y que además sos un gran bailarín.
Así es. Yo tenía 10 añitos nada más, ¿no? Hace 56 años atrás, yo salí campeón sudamericano de mudanza sureña.
Ajá.
En el escenario que estaba aquí a cuadritas de mi casa, de Catedral Tango, que era un centro comercial de Buenos Aires que se llamaba UCA, uh-huh, Unión de Centro de Alberdi, que es la avenida que está. Y hubo gente de Uruguay, del sur de Brasil, de Pafundo, de Paraguay, de Chile. Y bueno, yo tuve la suerte de ganar infantiles. Al mes me traslado a Montevideo y ahí me doy el lujo de salir campeón sudamericano de mudanza sureña. Incluso los domingos, cuando bajo un poquito el trabajo aquí en el Catedral, me voy hasta la esquina, que está el escenario, y me bailo una chacarera, unos gatos, una zambita y aquella. No puedo perder la costumbre de amar nuestra música y de poder bailar nuestra música telúrica, que es maravillosa.
Lo comentábamos acá, que tango y folclore van medio de la mano, pero la audiencia tanguera, digamos que tiene que agradecerle a Rodolfo Palmer, que te dijo, pibe, vos tenés pasta para cantar.
¿Cómo sabés de mi historia?
Y bueno, Libera, me lo he cruzado usted alguna que otra vez.
¿Cómo sabés? Rodolfo Palmer, que todavía vive con sus 83 años, fue un cantor de la orquesta de Joaquín Dorreyes, y él me agarró de la mano, me llevó al estudio de Dante Gilardoni, el colorado, uh-huh, del tango, autor de Una piba como vos, El último escalón. Entonces me tomó una prueba y él me dijo, vos no cantás más folclore, a partir de hoy cantás tango.
¿Y ahí qué te pasó? ¿Qué dijiste? Puede ser, vamos a ver.
Claro, me cambió todo, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pero fue para bien. O sea, tuvo un ojo visionario, un oído maravilloso, Dante, que lo quiero tanto, a Dantito. La verdad que sí.
Y ahí arrancamos con el tango a full. ¿sí? Dijimos, ahí, bueno, me cruzo, claro, de bando, me voy para el tango.
Exactamente. Uh-huh. Ahí arranqué con el tango a full. Y bueno, y empezamos a hacer cosas lindas, a cambiar la temática, a cambiar, porque yo tenía en el gorjeo el folclore.
Claro.
Y y me cambió la manera de decir. El compañero que tenés ahí al ladito debe saber que hay una manera de decir el folclore y otra de decir el tango. Bueno, me cambió eso, gracias a Dios, empecé a trabajar de poquito al lado de los grandes, sin cobrar, ¿eh? Mi viejo me llevaba a las casas donde estaban los amigos y me decía, le hacés cantar un tango al pibe, le hacés. Y bueno, de a poquito fui asumiendo la terrible responsabilidad de que el día de mañana iba a ser un cantor de tango. Y lo fui.
Por supuesto.
Y lo sigo siendo y lo seré hasta que Dios me diga, bueno, venite que te preparo la orquesta para que cantes un tango al lado mío.
Fa, y las orquestas que has tenido al lado. ¿Y cómo caemos ahí en grandes valores? Y después vamos a irme echando con un poco de música, que la música me inspire las preguntas. ¿Te querías llevar entonces a grandes valores? Bueno, ¿cómo caemos ahí en la tele?
Yo ya estaba trabajando, estaba haciendo mi trabajo profesional de a poquito, en el boliche de Francisco Rotundo, uh-huh, llevado de la mano de Carlitos Paiva, el que cantó y que hizo famoso Taxi Libre para Usted. Rolando Rivas, taxista, ¿te acordás?
Ah, sí.
Eras muy chiquita vos, ¿no? Creo.
Bueno, pero viste, la vieja lo miraba.
Me cuenta, la vieja me cuenta.
Claro.
Y empecé a trabajar y un día aquí en el José Hernández, un club emblemático de Mataderos, hace Buscando la Voz Tanguera, uh-huh, Grandes Valores. Y el presidente que me escuchaba era Roberto Casinelli,
sí,
el autor de Estrella. Uh-huh. Entonces me dice, ¿por qué no te anotás? Así venís a Grandes Valores. No, pero yo soy profesional. Vení a anotarte, que vos no sos ningún profesional todavía. Vas a ser profesional cuando te rodees con los grandes. Bueno, y me anoté. Y bueno, y salí en el concurso, fui a Grandes Valores y llegué a la final junto a Luisito Felipelli.
Sí.
Otro gran cantor, un decidor de aquellos. Uh-huh. Maravilloso compañero y amigo de tantos años. Uh-huh. Y ahí empezamos a trabajar. Él ganó por voto de jurado y yo por voto de público, porque se hacía por cartita, ¿viste?
Vos por Suspiro de las Chicas ganaste también.
Sí, por supuesto. Por sobre todas las cosas, mi club de fans. Mi mamá, mi abuela, mi tía. Era un conjunto de años y años y años.
Sí, y ese papá también, de haber estado muy orgulloso.
Que mi viejo que se bancó, uh-huh, que yo le diga en tercer año que no quería estudiar más, que quería ser cantor.
Ay, bueno, pero por suerte.
Y bueno, me apoyó en cierta manera, porque cuando yo le dije, uh-huh, se puso mal. Porque él llegó de Entre Ríos con un montón de sueños y a fuerza de trabajo formó una familia. Y, uh-huh, quería que el hijo colgara, como dice el tango, el nombre en la puerta, como doctor, arquitecto, ingeniero.
Claro.
Pero yo no es que no odiaba o no me gustaba estudiar, al contrario, me gustó estudiar siempre. Uh-huh. Pero me gustaba cantar.
Y claro, ¿y cómo
lo hace? Guitarra y el canto son las dos cosas maravillosas que Dios me puso en las manos.
Ajá, bueno.
Entonces seguí y un día le digo, papá, voy a debutar en el boliche de Rotundo, que me llevó Carlitos Paiva. Y él no quería saber nada. Me dijo, muy bien, muy bien. Y se fue. Y el sábado entré al boliche de Rotundo y cuando subí al escenario, en la primera fila estaba...
El viejo ahí.
Mi viejo.
Qué bonito.
Así que bueno, son todas cosas maravillosas que nos suceden a nosotros, ¿no? Y a vos también te deben suceder cosas hermosas.
Por supuesto, me está sucediendo en este momento. Vamos a hacer un paréntesis musical de unos segundos nada más. Daniel Olivera, Roberto Ayala, Jorge Falcón, Daniel Cortés, Grandes Valores. Mirá este cuarteto lo que es.
Qué maravilla.
Un lugar en donde el chamuyo de un fuelle malevo te dice bajito, ¿qué haces? ¿Te acordás? Se llama Voz Tango, está por Lugano. Si miran qué rato tan lindo viví, la misma alegría que en tiempos pasados los grandes de entonces me hicieran sentir. Se llama Voz Tango, está por Lugano.
Bueno, la pregunta, Dani, es ¿qué le hablabas bajito a Jorge Falcón cuando cantaba? Porque había como una complicidad ahí con los cantores y Olivera siempre bajito chamullaba algo ahí.
Sí, lo que pasa es que estábamos en ese cuarteto, estábamos leyendo la letra, que estaba pegada en una cartulina bajo la cámara 2, la cámara 1, que es la cámara central.
Ah, no se lo sabían.
La 3, que son laterales. Entonces estábamos leyendo,
sí,
y yo desde chiquito tuve problemas de visión.
No veo un Perú, le decía.
De visión.
Ah.
Y yo todavía no estaba los lentes de contacto.
Ah, mira.
todavía no habían salido. Entonces yo le preguntaba, ¿qué dice?
¿Qué dice que no veo un pomo? Andá vos que no veo nada.
No veo un pomo. Y él me decía, cualquier cosa, mostrar los marfiles. Los marfiles son los dientes. Sonreí.
Claro, pues mostrarle, le tiras el micrófono al público y que cante la gente.
No, maravilloso, Jorgito querido de mi alma. Que el sábado que viene,
¿sí?,
este que está por llegar dentro de 3 días,
¿sí?,
acá se hace la Falconmanía en Catedral Tango.
Ah, mirá.
Un homenaje a Jorge Falcón, hecho por un muchacho amigo, un artistazo de aquellos que están tapaditos, pero que de vez en cuando salen y rompen todo. Se llama Eduardo Corazón Romero y le hace el homenaje a Jorge Falcón con un espectáculo que es de su creación y la producción también corre por cuenta de él.
Mirá qué bueno, qué lindo y aparte qué vigente que está, y lo hablamos y has estado presente vos también con tu palabra en el homenaje que le hicimos acá en la radio.
Por supuesto, por supuesto.
Y con mucho amor, le ha gustado mucho a Adrián lo que dijiste de su papá.
Aparte Jorge marcó una época importante, revalorizó el tango en un momento que estábamos decayendo y hay muchos chicos jóvenes que hoy en día están cantando tango gracias a Jorge Falcón.
Totalmente, y cuántos siguen su repertorio, ¿no? Y de un disco meten 8 que grababa Jorge.
Exactamente. Ajá. Sí, tenés razón.
Sí.
Totalmente. El Amor Desolado fue un éxito en la voz de Alberto Cortés, pero creo que a nivel nacional Jorge Falcón fue un éxito total con El Amor Desolado.
Volvemos a la tele. Sí. Estuviste en Canal 7 también, a ver, unos 4 novios.
Se arregló bien la corbata, contemplándose el espejo. El rumor de la milonga desde lejos lo llamó. Y al salir ya viene.
¿Y la tele te sienta, Bárbara, Dani, como te sientan los escenarios? ¿Qué te va más? ¿La tele, el escenario con la gente ahí al lado? ¿Grabar? No sé si sos tan fan de las grabaciones.
Me gusta con la gente al lado.
Ajá.
No sé qué pasa en Daniel Olivera que. Me siento muy cerca de la gente, me siento muy cerca de la gente. Totalmente, totalmente. Me encanta verle la cara de cuando ejecuto una frase emotiva o algo alegre, me sumo a los sentimientos de la gente.
Y te pasaba en la tele, porque la tele era como que, bueno, no sé qué habrá del otro lado de la cámara, pero tenías sus mesitas al lado con su público.
Sí,
era un lindo mix.
Por supuesto, pero aparte, vos sabés que siempre el maestro Alejandro Romay me decía, ¿por qué gesticulás tanto? No gesticulés tanto. Le digo, es que lo siento así, don Alejandro. Bueno, tratá de no gesticular tanto porque deformás la imagen de la cara tuya y estás bien y por ahí en algún movimiento escénico lográs que esa cara tan linda desaparezca. Así que tuvimos que darle un poco más de bolilla a don Alejandro, que algo sabía de televisión.
Un poquito, claro.
para hacer esas cosas, ¿no?
Y
bueno, pero me encanta el público. Me encanta el público estar. Por ejemplo, hace poquitos días estuvimos con Guillermo Balbé en uno de los teatros más lindos que tiene Córdoba y el país, que es el Teatro Libertador San Martín, en Córdoba capital, con la Filarmónica de Córdoba. Y fue maravilloso, fue maravilloso. Yo nunca había estado en un teatro de esa magnitud, ¿no? O sea, así tan soberbio, tan engalanado, con esas panas rojas, con esos balcones dorados. Y fue maravilloso poder acercarme a la gente, aunque sea que esté lo más que podía, 10 metros, 5 metros, pero no me interesaba. Quería estar cerca de ellos y me bajé en un momento para estar cerca. Y bueno, fue un aplauso muy grande, muy lindo y me encanta. La verdad, sinceramente, me encanta haber participado de ese día junto a otra figura enorme como es Guillermo Galvé y llevar tango a una ciudad cuartetera y folclórica como es Córdoba. Por eso a través de tu radio, que sé que se escucha en todos lados, a todos los cordobeses hermosos un saludo afectuoso y gracias por los aplausos.
Divinos, divinos. Ahora qué loco es escucharte a vos decir, ay, quería estar ahí cerca, nunca estuve, wow, un teatro así, hablándome de un teatro así, un señor que ha estado en distintas compañías tangueras, embajador en todo el mundo, en Japón, en China, en Taiwán, en Brasil, en Guatemala, Panamá, Inglaterra, y vos me estás diciendo, ay, no, impresionante cantar en Córdoba. Sí, cualquiera que lo escucha se sorprende también.
No, porque si aquel que viaja a Córdoba, este veranito, que vayan a conocer el Teatro Libertador San Martín, que está en pleno centro de Córdoba capital, y el que no conoció el Colón va a conocer el Colón, un poquito más chico, pero igual es el Colón, es maravilloso, se te pones la piel de gallina, de pollo, como decía mi papá, claro. Es maravilloso ver donde cantaron los grandes voces del mundo, poder llevar el tango.
Y haber estado, bueno, haberte ido en estas compañías, ¿no? Con Argentino Ledesma, con Lalo Martel, bueno, con tantos cantores, ¿no? Esa era Gira con Dragones, si no me equivoco, pero haber viajado con Piro a Japón y a toda la parte oriental, Corazón de Tango, Tango Mío, Argentina Tango Show, bueno, todas esas compañías, esos grandes elencos.
No, maravilloso.
¿Qué quedó de ahí? Y quiero la anécdota jugosa y divertida, porque debes tener 2 millones.
Sí, tengo 2 millones. Cuando subimos al avión para subir con Osvaldo Piro a Japón, que fue de chiripa, te voy a decir que el cantor de Osvaldo Piro es Alberto Bianco.
Bianquito, sí.
Lo que pasa es que él justo le sale una gira con Julio Boca, y ya tenían toda la promoción hecha de Julio Boca, no así la de Japón.
Claro.
Porque decía Orquesta Osvaldo Piro, pero nunca habían agregado el intérprete. Entonces, yo había llegado hacía 8 meses con Alma de Tango, con la compañía de Gloria Eduardo, bajo la dirección del maestro Carlos Marzán. Y había llegado y tenía la visa abierta, que la visa de trabajo en Japón tarda un año. Entonces, buscando el cantor Osvaldo, dice, ¿quién llegó de Japón hace poquito? Olivera. Y ahí me dijeron, ¿querés volver a Japón? Y ya tenía la valija preparada.
Aparte ya dominabas el idioma, todo, ¿no?
Sí, una barbaridad. Yo domino el japonés y es chiquitito y se deja nada más. Pero después, no, terrorífico. No, sí, terrorífico. Bueno, pero bueno, y fuimos ahí. Entonces me pasó algo maravilloso. El maestro Piro que tenía, es la humildad de los grandes. Por eso uno se nutre de tantas cosas lindas. Tenía para ir en primera clase junto al primer violín, que era Carlos Morelli, que es el primer violín del Colón. En ese tiempo era el primer violín del Colón. Y ellos, ninguno de los dos quiso ir en primera. Quisieron venir a la sección donde estaba toda la orquesta para estar con nosotros durante todo el viaje.
Mira vos.
Entonces entró al lado mío porque teníamos que saber de repertorio. Fue un ensayo de un día en el Teatro Cervantes y nada más. Ajá. Y el otro día nos encontramos en el aeropuerto. Entonces me estamos hablando y por ahí viene el representante y dice, Osvaldo, mira, llegó un mensaje, me lo alcanzó el comandante de la nave, que tenés que, el primer día tenés que realizar la inauguración del espectáculo con un tango compuesto por vos para Japón. Dijo Osvaldo Piro, yo nunca estuve en Japón.
Ah, bueno.
¿Qué le voy a escribir si no sé ni cómo se plancha una camisa?
¿Y entonces?
Bueno, le alcanzaron el papel pentagramado en esas horas de vuelo, que son 36 horas de vuelo hasta Japón, con 2 paraditas, una en San Pablo de 4 horas y otra en Zurich de 4 horas más, o sea que son 28 horas de vuelo pleno. En esas 28 horas, Osvaldo Piro compuso Minon Tango.
No te puedo.
Minon Tango, que es Minon, era la empresa japonesa de cultura internacional que tiene Japón, y aparte Minon por la mina nuestra.
Ajá.
Y compuso un tango que el primer día lo repitió una vez, y a partir de ese momento, en todos los teatros, que fueron 62 ciudades, lo repetía entre 2 y 3 veces, la gente de pie aplaudiendo a Minon Tango, que era totalmente musical, y que en los últimos 2 recitales que dimos, los 2 en Tokio, en uno de los teatros grandes del mundo que se llama Nakinkai, que tiene 3.500 localidades, agregaron una pareja de japoneses bailando tango. Después de muchos años nos encontramos acá en Buenos Aires, en el Festival Internacional del Tango, y esa misma pareja, que eran jovencitos, después de 21 años, vinieron a Buenos Aires y salieron campeones mundiales del tango.
¡Qué maravilla! ¡Qué chico que es el mundo, eh!
¡Qué chico que es el mundo! Es verdad, ¿eh? ¡Qué maravilla, aparte!
Imagínate. ¡Qué bárbaro, Dani! Mirá que tenés anécdotas para contar.
Mirá, te voy a gastar la audición de tango.
Yo tengo hasta las 3 de la tarde estoy acá y la idea era justamente esa.
Bueno.
¿Cuánto hace que no hablamos? Y hay que celebrar y compartir todo lo que ha pasado en estos 50 años de trayectoria. ¿Qué día exactamente decís, bueno, es mi cumpleaños de trayectoria?
El 3 de septiembre.
Ajá, mirá. ¿Y qué pasó ese día?
Debuté en una vieja cantina de Matadero que no existe más, que era Cantina Corbalán, entre jamones y olor a queso gruyère, con un elenco maravilloso porque estaba Aldo Calderón, estaba la señora Aida Denis, estaba Enrique Lear, otro cantor de Buenos Aires, y los músicos eran Luis Remersaro y Antonio Migliori, que fue uno de los cultores del tango en orquesta. ellos dos, Alberto Remarzaro, que fue una de las guitarras de Carlos Gardel cuando se enferma Barbieri, y Migliori, que fue una de las orquestas principales de carnavales, pero ya en el año 28, 29, 30. Después surgieron las grandes orquestas. Imagínate que fue placer mío en esa fecha. Así que nunca más me olvido de ese día. Nunca más me olvido.
¿Cómo no quererlo a Olivera, siendo el inmenso artista que es y recordando su debut entre Jamones y Gruyere? Yo pensé, dije, me va a decir, bueno, qué sé yo, cuando canté con Raciati.
No, no, bueno, Raciati viene después en Grandes Valores.
Claro, dije, estoy bueno, cantando, me va a tirar.
Estoy cantando un tango, hasta siempre, amor. Sí. Pasará de otros brazos. Ese tango que hizo tan famoso Raciati con la señora Nina Miranda, llaman al programa desde Montevideo diciendo que Donato Raciati me quería como cantor en su orquesta. Me lo traslada en ese tiempo Silvio Soldán, ya había dejado Torri de estar en Grandes Valores. Me dice, ¿querés estar? Digo, para mí sería una satisfacción porque mis abuelos son uruguayos. Y bueno, y así fue. Fueron 4 años de viajar permanentemente
ir y venir
a Montevideo, a Positos, y de ahí de gira por todos lados.
Ajá.
Con el maestro Donato Raciati, que hace muy poquitos días se cumplió otro aniversario de su desaparición, y a todos los hermanos uruguayos les mando un beso enorme.
Bueno, y furor también con Perdóname si puedes, ¿no? Hasta Verónica Castro te tarareaba.
Exactamente, porque fue la cortina musical de Televisa en una telenovela que realizó. Ya estaba con Martínez, el actor nuestro, en México, y la cortina fue Perdóname si quieres, por tanto que te amo, porque eres tú mi mundo y eres mi pasión. Ese fue la cortina durante mucho tiempo de la novela de Verónica Castro.
Y giras también, ¿no? Brasil, Chile, Colombia, España, como loco, con Raciati.
Son los lugares que vamos siempre, ajá, porque son lugares muy queridos, no solo por mí, sino por todos los cantores de tango, porque nos abren las puertas y nos abren el corazón los hermanos que del mundo
sí.
y de habla latina.
Con otro que viajaste mucho es con este que vamos a escuchar ahora, que por suerte todavía lo tenemos. A ver, Daniel Olivera, charlando con nosotros, hablando de sus 50 años de trayectoria, y acá con el maestro Jorge Dragone.
Zapatitos de raso va a bailar la milonga.
Zapatitos de raso con taquito francés.
Pollerita cortona con un tajo al costado.
De una seda muy negra.
Zapatitos de raso, pollerita cortona, los taquitos ahí, qué minón.
Qué milonga hermosa. No te olvides que eso fue un éxito de Argentino Ledesma con Rodolfo Lezica. Y después lo grabó Rodolfo Argentino Ledesma solito. Recordar eso fue maravilloso. Cuando dijo el maestro Verole, vamos a grabar Zapatito Raso, ¿les gusta? ¿Y cómo no nos va a gustar? Al contrario, fue maravilloso. Y el compañero mío, Carlito Rigó,
claro.
Un cantor de La Plata, un cantorazo de aquellos que todavía sigue en vigencia y sigue trabajando a full en esa zona tan linda que es la capital de la provincia de Buenos Aires.
Y todo te queda bien a vos, ¿eh? Porque va una gran orquesta atrás, o ponemos, por ejemplo, qué sé yo, una guitarra o un cuarteto de guitarras. Carlos Peralta también es parte de tu trayectoria.
El maestro Carlos Peralta, maravilloso.
Venando por acaso, amores, amigos, mirando desde los besos, de vuelta, rendido.
Y estamos ordenando los éxitos de Daniel Olivera.
Ordenando fracasos de Carlito Peralta. Vos sabés que hay una anécdota de ese tango.
Ah, la quiero.
Yo, para poder grabar con esas guitarras, tuve que ir a pedirle permiso a Edmundo Rivero, porque eran las guitarras del viejo almacén, Carlos Peralta, Laine, Gorría y Estela, los 4 guitarristas de Edmundo Rivero. Entonces yo trabajaba a una cuadra de ahí, que era Taconeando,
sí,
el boliche de Bebo Vidal. Entonces yo fui y le digo a don Edmundo, que gracias a Dios estaba en vida todavía, le digo, don Edmundo, ¿no me permitiría su guitarra para hacer una grabación de 8 temas? Con esa voz grandota me dijo, ¿Y usted canta tan bien como para usar mis guitarras?
Ah, bueno.
Entonces me dice, bueno, pero lo tengo que escuchar, ¿eh? Digo, cuando guste, don Edmundo. Uh-huh. Terminó el viejo almacén y nosotros teníamos otro segundo show en Taconeando. Uh-huh. Y en una de las mesas estaba sentado Edmundo Rivero escuchándome cantar para ver si me prestaba o no las guitarras.
¡Qué tool!
Cuando salió me dijo, las guitarras mías son suyas.
Me parece igual se hizo el estrecho, pero a mí me contaron que Rivero te dio una función privada y te cantó Bonjour Mamá para vos solito.
Así es. Ajá. Es verdad eso.
Porque tenés tonga ahí con Bocha, el portero del viejo almacén.
Exactamente, con el Malevo Muñoz. El Malevo Muñoz le decíamos nosotros al portero. Ajá. Entonces le digo, ¿me dejás pasar un cachito? Porque estoy escuchando que están ensayando las violas. Dice, no, es una viola sola y es Rivero. ¿Me dejás pasar?
Uy.
Dale, pasá. Y pasé. Y me apoyé en la puertita del camarín, que está en un bulincito muy chiquitito, en una escalera muy chiquitita también arriba del escenario de viejo almacén. Uh-huh. Entonces vio, me dijo, pasá. ¿Te gustó? Me encanta, le digo, don Edmundo. Me gusta su voz, me gusta su cadencia, me gusta la gravedad. Lo grave de la voz de él, uh-huh, es que tiraba cosas dulces. Cuando vos esperás de un hombre grave que sea osco, ¿me entendés? Duro.
Claro, sí,
no,
tango más reo.
No, él era una maravilla. Digo, ajá, aparte mi papá él lo admira muchísimo. Ajá, ¿y qué tango le gusta? No, no era un tango, don Edmundo. A él le gusta Bonjour Mamá. Bueno, escúchalo, y me lo cantó para mí.
Fa.
Y bueno, y cuando volví a casa, entonces llego a casa y le digo, papá, ¿sabes qué satisfacción, papá? Estuve con Edmundo Rivero y me cantó Bonjour Mamá. Me dice, cállate, ¿por qué me engañas a ti?
No me mientas, claro.
No me mientas. No, papá, es verdad, me lo cantó él. Y después, con el tiempo, que se cumple el segundo aniversario del viejo almacén, vamos, y lo llevo a mi papá. Y había quedado la conversación así. Bueno, no, papá, tuvo que... Pasa Edmundo y me dice, ¿este es tu papá el que le gusta Bonjour Mamá?
Ah, bueno.
Y mi viejo no sabía dónde meterse. Así que, bueno, maravilloso. Qué lindo que es el tango.
Y qué lindo que es recordar. Bueno, podemos hablar también de Rafael Breccia.
Otro
Daniel Cortés también.
Sí,
a ver,
señora,
un poquito. Daniel Olivera, 50 años de trayectoria. Lo festeja con nosotros también.
En Varecocia de Cabella en el puerto sentí la fría y triste soledad. Mis ojos lagrimeaba del silencio y tú diciendo adiós a mi soñar. Ya ves, te vi partir dejando inerte las cosas que aprendimos en amor.
Enamorado volveré.
Qué lindo tema, por Dios. Qué lindo tema.
¿Cómo los elegimos? ¿En base a qué?
Nos sentamos con Rafael Breccia y empezamos a elegir los temas. Ajá. Uno por uno los pasamos y hasta que elegimos los 12 temas del CD. Te digo la verdad, es un disco que pegó muchísimo en España.
Mira.
No como integrante de un elenco grande, sí, pero como solista en un boliche en Madrid que se llama Mate Amargo. Que, ¿vos te acordás del trío Los Cava Bengal?
Sí, de nombre,
bueno, exactamente.
Porque me contó Tito, mamá.
Tito Cava es el propietario de esa casa.
En Madrid.
En Madrid. Y bueno, ajá, y fuimos a hacer una semanita. Un hombre se levanta y me dice, ¿puede cantar Enamorado Volveré? Yo me quedé frío porque le digo, mire, esto tiene dos, la primera parte y la segunda parte. Si usted me deja ensayarlo un poquitito, en la segunda parte se lo canto. Y bueno, tuvimos que ir con Tito Cava, un gran guitarrista, y lo pasamos como pudimos y se lo canté al señor. Y hablando con ese hombre, me dijo, usted no sabe lo lindo, hay una audición que se llama Tango Argentino, por el mundo, donde lo pasan siempre y el tango más pedido es Enamorado Volveré, porque habla de los barcos, del mar, mirá vos.
Bueno, seguimos compartiendo recuerdos. Y las guitarras también a los gallegos les gustan.
Por supuesto.
Hay una cosa que remite
nuestra
a la
guitarra flamenca. Española es en manos de los gauchos, hizo famosa en el mundo.
Bueno, vamos a ver a otro acompañamiento. ¿Y qué acompañamiento, no? Si hablamos de Paco Verón y su conjunto, Dani.
Mamma mía. Paquito querido.
Yo soy el tango, dice Olivera. Comparte anécdotas. Su trayectoria acá en Radio Nacional, en La Máquina Tanguera. Yo soy el tango y tiene razón.
Un tango es lo que soy, tan solo un simple tango, un tango sin cartel que suena para vos, para ganar tu oído, también tu corazón, que corra por tu cuerpo como una bendición. Soy bueno para bailar con...
Es una autobiografía esto, Olivera.
Así es, así es, así es, por eso lo elegí.
¿En serio? Si fueras un tango, ¿sos este o cuál?
Maravilloso, este.
Mira.
Este me encantó, y aparte Paquito Verón, que tiene sangre de tango, hijo de Elba Verón, sobrino de Raúl Verón, de los hermanos Verón, ¿cómo no voy a cantar un tango acompañado por Carlitos Verón?
Bueno, tengo otro acompañante también que no falla nunca, y este es de los que pisan el escenario, Rubén Juárez también. A ver si me lo encuentran por ahí, a Tony Gallo.
Oh.
Con Tony tocamos seguido.
Sí, con Tony sí, porque es parte del cuarteto que yo utilizo cuando voy al interior. Y es maravilloso como amigo, como director, es fantástico. Es un hombre que le tirás el tango y el tono y ya arranca como para ganar la carrera.
Y claro, a ver ese viejo ciego.
Con un lazarillo llegás por las noches trayendo la queja del viejo violín, y en medio de luz parece un fantoche tu rara silueta de flaco rocío.
Ahí estaba, viste que no hace falta nada más, una buena voz, una letra bien interpretada, una buena guitarra y ya, no necesitamos a Mariano Mores atrás.
No, maravilloso. Aparte, cantar un tema de Homero Manzi es un placer.
Y es el autor de tus amores.
Yo lo admiro profundamente, leo sus libros permanentemente. Cuando estoy medio caidón de ánimo, leo a Homero. Homero hizo cosas maravillosas, director de cine, periodista, guionista, productor, político. Las hizo todo y todas las hizo bien. Lástima que una enfermedad temprana le jugó una mala pasada. Pero hubiéramos tenido Homero Manzi por muchos años.
¿Y a la hora de componer, Olivera, en qué se inspira?
Me inspiro en cosas comunes, en lo que me pasa en la vida, en lo que trasciende mi vida, ¿no? O sea, todo el amor por mi familia, todo el amor por mi barrio, todo el amor por el tango. Trato de no escribir cosas tristes, cosas que me eleven el alma permanentemente. La tristeza no me gusta. Así tengo un dolor en el pecho, que me oprime, alguna duda o algo, trato de levantarme siempre 10 puntos a la mañana, decir buen día con una sonrisa. No tengo que ser partícipe de mi dolor con los demás. Al contrario, quiero demostrar que la vida es alegre, que la vida tiene que tener alegría, si no, no sirve.
Viste que hay mucha gente que dice que el bajón viene bien para componer, que enseguida te sale algo.
Ah, sí, por supuesto.
Que se nutre del bajón para componer.
Sí, señora.
Pero no es tu caso. Mira, yo sé que a vos te inspiran estas cosas. Y hablábamos de la familia, de los sentimientos, y esta dupla infalible.
Recuerdo aquella vez
que yo te conocí.
Recuerdo aquella tarde,
pero no me acuerdo ni cómo te vi.
Pero sí les diré
que yo me enamoré
de esos tus lindos ojos y
tu labio rojo que no olvidaré.
Oye esta canción que lleva.
Ella es Patricia Duarte, compañera de ruta. Bueno, ¿vos recordás aquella vez cuando la conociste?
Sí, ¿ah? La conocí, sí. La conocí en Bostango, allá por Lugano, como dice el tango. El papá, admirador mío, siempre me seguía a todos lados.
Eso es bueno, ya te daba un par de puntos extra.
Sí, y un día la trajo a la nena.
Ah, pobre hombre.
No sabía con quién se metía. Estaba el lobo feroz escondido.
Y bueno.
No, tengo una familia maravillosa. Ella es la locomotora que tengo al lado mío, aparte es una gran artista. Y bueno, y formamos una familia maravillosa, gracias a Dios. La amo profundamente. Mi vida creo que cambió después de haberla conocido. Y espero que cuando me tenga que ir, esté al lado mío. Que mi visión sea la cara de ella.
Qué lindo. Bueno, Pato, también compañera de giras, de tele, de...
Sí, maravillosa.
De mucho, ¿no?
Sí.
¿Podríamos decir que no habrá otra como ella, quizás?
Sí, esta puerta se abrió para su paso, sí.
Bueno, sabemos que la pueden disfrutar, ahora está trabajando mucho, por suerte, y los dos adelante con este sueño que era Catedral, ¿no? Era como uno de los pendientes.
Sí, era algo pendiente que teníamos, que cuando decidimos fue de mutuo acuerdo, no solo nosotros, sino con nuestros hijos, porque sabían bien que nos iba a restar mucho tiempo de familia, que igual lo tenemos, ¿no? Uh-huh. Pero, y bueno, si la montaña no viene a nosotros, nosotros vamos a la montaña.
Bueno, hablando...
Los domingos tengo toda mi familia comiendo en el boliche.
Espectacular. Bueno, hablando de montaña, ahora viene la pregunta de rigor en la que te comprometemos al aire. ¿Cuándo viene Olivera? ¿Cuándo viene Patricia Duarte a San Martín de los Andes, Bariloche, Villa Langostura?
Mira, ya vamos a ir. Estábamos con Patricia, estamos pensando en recorrer un poquitito nuestro país, uh-huh. comenzando por Salta, que está la Virgen del Cerro, a la que le tengo que agradecer un montón de cosas, y después conocer todo nuestro país. Yo, gracias a Dios, con la música lo conocí. Pero a Patri le quedó algo pendiente, entonces estamos haciendo proyectos para viajar y para ir. Así que quédate tranquila, que te voy a un día, vas a sentir el timbre de tu casa, y voy a ser yo con un ramo de calas. Mirá qué romántico.
No, las calas son medio bajón, Olivera. Las calas son para el cementerio. Lo tengo un par de cuadras el cementerio.
De calas, ay, qué
tráete
ordinario.
Un kilo de helado, si querés.
Claro, un kilo de helado. O algún chocolate barilochense que vos no debés comer nada. De
No. Los 8 kilos que subí desde que vine.
Y
no,
claro.
Son de nada.
¿Qué querés vos también?
Ay, Dios mío.
Los tenés ahí, sí, al sequita.
Lo mismo digo de los asados que hacen ustedes y el mejor pollo al verdeo que probé en mi vida en Catedral Tango.
Vamos todavía.
Así que bueno, 50 años se celebran el 16 de noviembre. Yo voy a ir una semana después y seguro que siguen de fiesta.
Ya le comenté a Patri, te mando un beso y te espera.
Por supuesto.
No solo en mi boliche, sino te vamos a hacer una cena muy especial en mi domicilio.
Ah, pero qué bonitos. Dani, bueno, quiero 50 años más. ¿Qué planes para el futuro, además de seguir con ese templo maravilloso? Y manda un beso para los músicos, para los cantores de siempre, a Corsito, que lo debes tener por ahí también.
Sí.
Y a toda la barra, ¿no? Dieguito Solís, bueno, Morel, bueno, toda la muchachada. No quiero quedar mal con ninguno.
No, por supuesto, se los transmitiré personalmente uno por uno. Te agradezco mucho esta comunicación maravillosa, contar mis cosas, que a veces uno se las guarda, pero es lindo recordarlo y con amigos. Ante tu pregunta, seguir trabajando.
Excelente.
Seguir disfrutando de la música, de la familia, de mis amigos, que son fundamentales en la vida de un artista, los amigos, en las buenas y en las malas.
Claro.
Y gente como ustedes, ajá, los difusores. Sin ustedes nosotros no somos nada tampoco. Les tenemos que agradecer profundamente a los difusores del tango, de todos los minutos que nos dan, de todas las alegrías que nos dan cuando uno prende la radio y escucha un trabajo hecho con el corazón de uno y que lo están pasando. Y eso es lindo. Mi viejo me enseñó que el agradecimiento es parte fundamental de la vida para poder compartir los buenos momentos. Por eso te digo, Natalie, muchas gracias. Gracias por estos minutos, gracias porque te resté unos minutos a tu programa.
No.
Espero haber sumado algo más. Y a tu gente, a tu staff, un abrazo enorme desde Mataderos, de Catedral Tango y desde lo más profundo de mi corazón.
Desde el mío también. Y bueno, los discos están, había que aprovechar para charlar en esta oportunidad. Los discos los tenemos siempre, los pasamos siempre. Y bueno, por supuesto que no solo presentamos los discos con muchas ganas y con mucho amor, sino que con mucho orgullo por todo el laburo que hay atrás. Dani, felices 50 y vamos por 50 más.
Muchas gracias, Natalie. Un beso grandote.
Un beso enorme. ¿Cómo es el tango? Yo soy el tango, Daniel Olivera. Felices 50 y gracias por estar acá.
Un tango es lo que soy, tan solo un simple tango, un tango sin cartel que suena para vos, para ganar tu oído, también tu corazón, que corra por tu cuerpo como una bendición,